Bienvenidos al Codex Cast bueno, ese número tan bonito que viene después del 12 y que no conviene nombrar porque a veces trae mala suerte. Menudo programita que tenemos esta semana. Al menos para hacer la editorial en la sección reivindicativa me he tenido que tomar cosa de 5 tilas, porque vaya como está la actualidad. Vaya, vaya. Vamos con el sumario. En nuestra editorial hablamos del artículo contra los weblogs publicado por la revista Forbes. En nuestra sección reivindicativa hablamos de copianos.com, la nueva página de las entidades de gestión sobre las redes P2P, y del asunto de Sony y sus CDs con protección anticopia. En la sección de Internet y Software analizamos PDF Online, una aplicación web para generar PDFs, y también hablamos de MostCC, un plugin que permite visualizar el tipo de licencias de Creative Commons que tiene una página web. En nuestra sección de literatura y cine comentamos El Ansia, película dirigida por Tony Scott, y también hablamos del tráiler de King Kong, próxima película de Peter Jackson. Y en nuestra sección de correos de los oyentes hablamos de HG Producción 1.1, un programa bajo licencia Creative Commons que nos ha enviado un oyente del Codexcast. ¡Comenzamos! Las empresas temen a la red. Internet ha sido concebida como un mundo sin fronteras y una zona sin censura. La red ha demostrado ser un fiel reflejo de la sociedad en que vivimos, pero hay una cosa que sitúa a Internet en un paso más avanzado del mundo real, y esto es, sin lugar a dudas, el acceso. Acceso es una de las palabras que mejor define la red. Por todas partes y en casi cualquier lugar tenemos la posibilidad de conectarnos a Internet. La palabra escrita se eleva por encima de sexos, razas, castas o religiones. Aquí, todos tenemos el poder para comunicarnos y comunicar a otros. Y eso nos está llevando a un descubrimiento muy interesante. Y es que, si lo pensáis un momento, la mayor dificultad para comunicarse no es la falta de talento, sino carecer de los medios para hacerlo. Internet está acabando con esto de una manera muy rápida. Por todas partes aparecen podcasts sobre temas muy variados. Y bitácoras que pueden ir desde cómo hacer un buen punto de cruz hasta un empleado muy cabreado por un despido injusto. Sin embargo, hay gente que no quiere una red así. Hay personas, colectivos, empresas y grupos de poder a los que les irrita que yo pueda teclear cuatro cosas en mi pantalla y, pulsando un solo botón, hacer que todo el mundo se entere de que se ha cometido una injusticia. Esto es algo tan viejo como la civilización. Allá donde vayan las ideas y la libertad de expresión, siempre habrá un par de tijeras intentando silenciar nuestra palabra. Resulta que ahora mismo Parece ser que el objetivo de algunas organizaciones aterradas y algunos grupos económicos bastante preocupados son las bitácoras o weblogs, y la razón es bien sencilla: ya no estamos solos. Antes, si a un usuario le trataban mal en una empresa o se cometía un abuso para con sus derechos de consumidor, podía quejarse a organismos especializados y entonces la cosa podía prosperar o podía no prosperar. Pero ahora todo es diferente, porque ahora ese usuario descontento, ese periodista censurado o ese empleado despedido por causa injusta pueden contar de todo lo que han sido víctimas y publicarlo en un lugar donde todo el que tenga la posibilidad de acceder a la red va a enterarse de cómo se las gastan en esa empresa. Y de esta manera vemos cómo se cumple la ley que enunciaban en el blog de Abordaje. Cuantas más visitas tenga un blog, más dura será la caída para la empresa que sea criticada. Por ello, a muchos grupos les ha entrado terror y se han apresurado a advertir el peligro que suponen las bitácoras. El peligro de alguien que puede ejercer su libertad de expresión sin que ellos, ese ellos con mayúsculas, puedan hacer nada para evitarlo. Obviamente, nadie les quita el derecho al pataleo. Lo peligroso del tema es que un pataleo incluya descalificaciones, menosprecios e insultos impropios de una publicación de prensa. Y lógicamente, como algunos ya habréis adivinado, nos estamos refiriendo a la revista Forbes. Forbes, revista conocida por sus bondades hacia el mundo de la información gratuita y libre, ya que todos recordamos, por ejemplo, aquel artículo donde ponían a parir a las Creative Commons, ha editado un artículo, por llamarlo de alguna manera, en su última revista, denominado El ataque de los blogs. En este artículo se hace gala de una pérdida total de cortesía y compostura, con párrafos tan inflamables como el que reproduzco a continuación, cuya traducción ha sido realizada por los microsiervos de donde la he sacado. Atención, los weblogs son la valorada plataforma de una banda de linchadores en línea que predican la libertad, pero que en realidad escupen mentiras, libelos e insultos. Sus poderosos aliados en este empeño incluyen Google y Yahoo. En fin, como blogger y podcaster que soy, no voy a devolverle a los agradables señores y señoras de Forbes la retahíla de epítetos graciosos y descalificaciones que incluyen en su artículo. Simplemente diré que esto dice mucho de una revista cuya línea editorial permite emplear términos semejantes. En el agraciado artículo, además, se dan consejos sobre cómo demandar de manera eficaz a un blogger que haya dicho algo acerca de una empresa. Sí, señor, esto es la libertad de expresión. Pero ojo, porque no es la revista Forbes la única que teme a la libertad de edición en la red. En New Jersey, el Colegio Juan 23 considera que tener un blog puede suponer motivo de suspenso para el alumnado. Por lo visto, la razón de esta prohibición es para mantener alejados a los estudiantes de los depredadores sexuales. O sea, que ya sabéis, chicos y chicas, nada de expresar vuestra opinión en la red porque el depredador sexual malvado está al acecho. Y es que otra vez volvemos a mezclar churras con merinas, ya que censurar el acceso a los blogs o a la web 2.0 a un alumno por miedo a los pederastas sería como no dejar salir a la calle a tus hijos por miedo de que en la calle hay un desaprensivo y lo secuestre. Luego, que no se extrañen de que el número de blogs por alumno se multiplique, porque una prohibición sin lógica, eso es lo que hace, alentar más que impedir. En fin, me parece ridículo que a estas alturas del siglo XXI se critique, por una parte, y se prohíba, por otra, de una manera tan ilógica e hiriente, la libertad de expresión en la red. No sé, en el caso de Forbes, así les lucirá el pelo. Pero yo preveo alguna que otra baja en sus suscripciones, especialmente de gente que tiene weblogs. Porque yo no sé si lo saben, señores de Forbes, pero muchos empresarios tienen cuadernos de bitácora. La música de este Codexcast va a correr a cargo de Lizzy, todo un gran clásico en los podcasts. Su estilo de música es difícil de traducir. El término inglés es down tempo rock o rock lento o a tiempo lento. Y la verdad es que suena bastante bien. No por nada ha salido en prácticamente todos los podcasts que se han editado, al menos en castellano. Como siempre, las canciones de este Codexcast nos las hemos descargado de Magnatune y las correspondientes atribuciones serán citadas al final del podcast.
go mile after mile, as far as it takes, supporting a lie, the one that I used to hate, the morning knows my face, it takes me back.
Madre mía, qué dos temas tenemos para esta semana en la sección reivindicativa. Vamos a seguir un cierto orden cronológico para no liarnos demasiado y para empezar hablaremos de nuestros queridos amigos de la SGAE, Cedro y esas asociaciones que tanto nos quieren y nos aprecian a los internautas. Con motivo del Día de Internet, algunas entidades de gestión de derechos españolas han creado la página copianos.com. Las entidades que participan en este nuevo proyecto para meter el miedo en el cuerpo de los usuarios de P2P son las siguientes: la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, Asociación de Actores Intérpretes Sociedad de Gestión de España, Centro Español de Derechos Repográficos, Entidad de Gestión de los Productores Audiovisuales, Sociedad General de Autores y Editores, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos y también, aunque de manera un poco más sectorial, la FAP y la Mesa Antipiratería. La página pretende advertir sobre los peligros de un mal uso de la red. Esto estaría muy bien si la página no transmitiera un mensaje completamente equívoco sobre lo que es y lo que no es un riesgo en Internet, porque a veces se tiende a confundir riesgo en la red con cosa que no interesa. Comenzaremos viendo la sección titulada Algunos riesgos de Internet. En esta sección se señalan algunas prácticas que no deberían llevarse a cabo en la red por su peligrosidad. Pero es que algunas de ellas, o en concreto, algunos términos utilizados, se pueden rebatir con puro sentido común. Veamos las tres que más me han llamado la atención. La primera considera como riesgo en Internet la exhibición de material inapropiado de tipo sexual o violento y que en una gran mayoría proviene de las redes P2P. Material inapropiado de tipo sexual o violento. Eso me parece exactamente igual que lo que se puede encontrar en las páginas web normales y corrientes, sin necesidad de recurrir a las redes de pares. En fin, otra vez aprovechamos al desgraciado que empuñó la cacerola para acusar a la propia cacerola de asesinato. También se cita como un riesgo proporcionar diferente información, números de tarjeta de crédito de sus padres, claves o password, nombre, dirección, números telefónicos, etc. Estos datos también pueden ser sustraídos a través de redes P2P, ya que las mismas pueden cargar en nuestros ordenadores programas espía, spyware, capaces de sustraernos dichas informaciones. ¡Toma ya! O sea, pero vamos a ver, utilicemos la lógica. Es exactamente igual que otro programa cualquiera que tenga spyware. En ese caso, digo yo que la culpa será del programa, no de las redes P2P. Además, que yo sepa, el fenómeno de sustracción de datos de carácter financiero que está haciendo estragos ahora es el phishing, que se transmite sobre todo por correo electrónico y que afecta a los bancos. Nada o poco tiene que ver con las redes de pares. Pero es lo mismo de siempre. Si mal que te pese no puedes culpar al usuario, culpa a la tecnología. Y ahora viene mi advertencia favorita. Descargar ficheros de redes P2P protegidos por la ley de propiedad intelectual, con los que se estaría cometiendo un acto ilícito y cuyos responsables subsidiarios serían los padres si las personas que realizan la descarga son menores. Oigan, discúlpenme si me equivoco, pero ¿qué pasa con aquellas obras que son de uso libre? ¿Se han olvidado ustedes de ellas? Porque creo que también tienen propiedad intelectual. Lo que pasa es que se permite su distribución. No sé qué me dicen a eso. ¿Iremos también a la cárcel por descargarnos una canción con Creative Commons? Respóndanme. Por si fuera poco, en la página, además, hay una sección llamada Tu música legal, tu cine legal, tu literatura legal y tu plástica legal, que, mira tú qué cosas, todas ellas se orientan exclusivamente a las webs de las asociaciones anteriormente citadas. Creative Commons, nada de nada. Dominio público, nada de nada. Lo único que hay son alternativas en las que imperan las asociaciones citadas, el DRM y la falta de libertad plena de uso. Pues no, señores, no. Alternativas así, no. Se han equivocado ustedes. Para terminar de dar la puntilla a la web, se incluye, a tipografía bastante destacada, el punto 27.2 de la Declaración de los Derechos Humanos, que reza lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Oye, a mí esta frase me gusta, ¿eh? De hecho, me gustó tanto que mira tú por dónde fui a la Declaración de los Derechos Humanos, al texto completo, a ver si había más frases igual de buenas que esta. Y oye, vaya que sí las había, ¿eh? Escuchad, escuchad. Este es el artículo 11.1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Oye, qué interesante esta frase, ¿eh? Y pensar que hay gente que se les llena la boca llamando piratas a los usuarios de las redes P2P. Pero bueno, esperad, esperad que esto sigue. Seguimos en el artículo 11, pero esta vez es el punto 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Vaya, vaya. Fíjate que se pone interesante esto, ¿eh? Porque si en el momento de realizar una acción, dicha acción no está penada, pues que no te la cargas. Y digo yo, si haces algo conforme a la ley, sin ánimo de lucro y sin perjuicio de tercero, no te debería pasar nada, ¿no? Al menos eso dice la ley ahora mismo. No sé. Pero todavía quedan un par de cosillas. Y queda una frase que, cosas de la vida, es el punto justamente anterior al citado por la SGAE. Y dice así, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Gozar de las artes. Oye, menudo escándalo, chico. A ver si la gente ahora se va a empezar a disfrutar ahí gozando de las artes sin ton ni son. Aunque, bueno, supongo que si gozan de ellas sin ánimo de lucro y sin perjuicio de tercero, digo yo que no debería pasar nada. Pero aún no hemos terminado porque la puntilla la da el artículo final. No el que ustedes han citado, no. El artículo 30. Nada, en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Me cachis en la mar. Hay que ver qué puñetera es esta declaración de los derechos humanos, ¿eh? La de cosas que se pueden omitir si no se cita entera, oye. En fin, una calabaza para las entidades de gestión que han aprovechado el día de Internet para realizar esta web que va en contra de su espíritu y que además llama a la confusión, a la información parcial y no mueve un dedo por mostrar a los internautas las alternativas de cultura libre, salvo, claro está, las que ellos mismos editan. En fin, como decimos siempre, allá ellos, así les lucirá el pelo después. Y ahora vamos al segundo tema importante de hoy, al que se me ha ocurrido denominar como el Affair Sony, o el asunto Sony. Desde hace unos 8 meses, Sony está editando sus discos de música con protección anticopia. Pero, como dice la canción, esta no es una protección cualquiera, sino que puede ocasionar serios riesgos para la seguridad y la estabilidad de nuestro ordenador. Como lo mejor y lo más sensato en este tema es describir las cosas de la manera más exacta y meticulosa posible, voy a hablaros y voy a contaros lo que pasaría si introdujéramos un CD con este sistema anticopia en un ordenador. Para empezar, el CD nos indica que para reproducirlo es necesario instalar su propio reproductor. Esto ya suena mal, porque quiere decir que este reproductor va a incorporar alguna medida de control, como al final ha sido el caso. El programa permite hacer, qué casualidad, hasta 3 copias del disco en función de copia de seguridad. Por lo demás, se limita a reproducir el disco y poco más hace. Pero lo divertido llega ahora. Resulta que sin que tú te enterases, además del programa para reproducir el CD, se ha instalado un rootkit en tu sistema. Y preguntarás, ¿y qué es un rootkit? Pues no te preocupes porque dentro de pocos días vas a saber perfectamente lo que es y cómo eliminarlo. Un rootkit es un programa cuya misión es ocultar archivos en tu sistema. De este modo, el programa no puede ser eliminado del sistema, ya que no es detectado por Windows y tampoco puede ser detectado por productos como antivirus o anti-spyware. Este tipo de programa, empleado por muchos desarrolladores de virus, ha sido utilizado por Sony e inoculado en tu sistema con 2 objetivos. Primero, impedir que tu grabadora realice más de 3 copias de seguridad de cualquier producto, ya que se queda residente en tu sistema y no lo puedes eliminar por el procedimiento habitual, y en el caso de llegar a eliminarlo, provocaría serios daños a la hora de utilizar tu grabadora. Segunda, el programita se dedica a monitorizar tu sistema cada 2 segundos, mirando que aplicaciones estén activadas en el sistema. O lo que es lo mismo, te está espiando. Por supuesto, consume de un 1 a un 2% de la capacidad del ordenador, o sea que tenemos a un programa graciosete que además de controlar a todo el resto de procesos y ver lo que haces en cada momento, encima te quita consumo de la CPU. Con lo cual, hayas desinstalado o no el reproductor que venía con el CD, enhorabuena, porque ahora tienes un rootkit bien metidito en el sistema, que monitorizará todas tus acciones y además limitará la capacidad de tu grabadora. Pero, ante todo, que no cunda el pánico, porque esto puede tener varias posibles soluciones. Si bien es cierto que no son de las de apretar un botón y listo, al menos puedes saber si tu ordenador tiene metida esa basurilla. Para empezar, la propia Sony, atemorizada ante el escándalo que se le ha venido encima, lógicamente, ha liberado una herramienta para localizar y detectar el rootkit, aunque al parecer no dice cómo eliminarlo. Si quieres eliminarlo, tendrás que ponerte en contacto con el servicio de atención al consumidor de Sony. Según los pasos reflejados en Cryptopolis, el proceso es como sigue. Sony nos convoca a rellenar un bonito formulario en la página que se nos indica y la respuesta al mismo nos llegará vía telefónica. Allí un empleado nos hará algunas preguntas y a continuación nos remitirá a una web desde donde podemos descargar un control ActiveX que analizará la versión que tenemos instalada y enviará el informe a la casa madre. Para completar el proceso recibiremos un correo que nos remite a otro sitio, donde por fin podremos descargar el archivo para eliminar el programa. En fin, como veis, pues toda una aventura digna del mejor juego, la mejor aventura gráfica de Sierra. Pero si a ti lo que te interesa, lo único que quieres saber es si tienes realmente este rootkit metido, que sepas que las compañías antivirus pronto habilitarán sus productos para que puedan detectarlo. Ojo, detectarlo, no eliminarlo. También puedes empezar a sospechar si has comprado algún disco de Sony que haya sido fabricado, he dicho fabricado, no he dicho reeditado ni nada por el estilo, en los últimos 8 meses. Y además, te haya pedido que instales algo en el ordenador. Esa es la clave. Nada más introducir el disco, que te diga que tienes que instalar algún tipo de reproductor o alguna cosa rara. Si quieres eliminarlo, al parecer de momento no hay más remedio que seguir este divertido juego de las pistas que ofrece Sony. Pero ojo, no te creas que aún así te has librado, porque el borrado del rootkit no es tan benigno como tú te crees. Según el blog SysInternals, que fue donde saltó la liebre, el proceso de detección y eliminación del rootkit es de todo menos sencilla. Como la información está en inglés y es algo técnica, será mejor que vayáis vosotros mismos al blog y le echéis un ojo. Como siempre, todos los detalles, y hoy más que nunca, los tenéis en el guión. Sé que a lo mejor estáis esperando que os diga la manera más adecuada para cargaros este programa del sistema, este rootkit, si es que lo tenéis, pero es que, ¿qué queréis que os diga? La jugada de Sony ha sido tan rocambolesca e increíblemente dañina que no consigo ver cuál es el método menos perjudicial de hacer desaparecer ese rootkit. Localizarlo es otra cuestión, ya que hay programas como Rootkit Revealer, recomendado por Cryptopolis, que permiten detectar este tipo de aplicaciones. Ya que yo no soy ningún experto en seguridad informática, os recomiendo la web de Cryptopolis y otras páginas especializadas que están tratando el tema y que tenéis referenciadas en el guión de mi podcast. Nunca, jamás, había visto semejante actuación por parte de una empresa. Utilizar una compra ilegal para meterte un programa que controla tu máquina sin hacértelo saber es poco menos que insultante y atenta contra los derechos del consumidor. Por ello, recomiendo encarecidamente que todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por este tema vayan a la oficina del consumidor más cercana y pongan una denuncia, porque este tipo de cosas no se deben permitir sencillamente. Si queréis que vuestro ordenador esté libre de todas estas movidas y de todas estas parafernalias de los sistemas anticopia, yo os aconsejaría que sigáis 3 indicaciones que son básicas para vuestra supervivencia. La primera, nunca compréis un CD con un sistema anticopia, jamás. Un CD protegido siempre es igual a problemas con vuestro ordenador, ya lo habéis visto. Además, si las ventas de CDs anticopia bajan, también bajarán las ganas de los empresarios de meter estos sistemas. Segundo consejo, si no has podido resistirlo y no lo sabías y te lo has comprado, nunca lo metas en el ordenador. Por muchas características especiales que tenga, por mucho contenido web, no lo metas, de verdad. Y por último, el tercer consejo. Si a pesar de todo lo has comprado, lo has probado y te ha hecho algo en el ordenador, ve y denúncialo a la oficina del consumidor. No permitas que, además de fastidiarte el PC, pues los que te armaron esto queden impunes. Por supuesto, yo siempre recomiendo encarecidamente no pasar del punto 2. Como último apunte, os diré que me había comprado el episodio 3 de Star Wars en DVD, y cuál no fue mi desagradable sorpresa al descubrir que en la cara de los discos viene un pequeño aviso de que este disco es un disco protegido contra copia. Como os imaginaréis, pues me llevé un cabreo bastante considerable y bueno, no lo voy a devolver porque había más gente en mi casa que la quería y no es cuestión de fastidiarles. Pero de todas formas, he tomado la decisión, que bueno, puede no parecer mucho, pero siempre es un símbolo, de que no voy a comentar esta película en el podcast. Os recomiendo que la veáis porque no está mal, pero mejor alquiladla. No sé si es realmente dañina para el PC o no, pero creedme que no pienso hacer la prueba y vosotros tampoco deberíais hacerlo. En fin, espero que estos pequeños consejos os hayan servido de algo. Como ya os he dicho, en el guión tenéis todo un listado, hoy más específico que nunca, dedicado a este tema del rootkit de Sony, por si acaso os habéis visto afectados. Y recordad, ante atropellos así, denunciad a la Asociación de Consumidores. Denunciadlo, no lo dudéis.
even for a day.
Forever.
Whatever we may say.
Forever.
Back from gone to stay.
Forever.
No, there's no other way.
Hoy, en nuestra sección de Internet y Software, vamos a echarle un vistazo a PDF Online y a MOS-CC. Continuando con la serie de procesado de textos que, sin quererlo exactamente, venimos llevando en los últimos CodexCast, voy a hablaros de una aplicación que localicé gracias a GenBeta. Se trata de PDF Online, un conversor vía web que permite convertir en formato PDF casi cualquier tipo de fichero de imagen o de texto. Este servicio es algo que ya ofrecen muchas aplicaciones para PC, Mac y Linux. Sin embargo, una aplicación web que permita la conversión puede resultarnos tremendamente útil para una situación de emergencia o un momento en el que no nos quede ni tiempo para instalarnos un programa de conversión a PDF. La aplicación web está en inglés y explica su gratuidad debido a que su aplicación de software con el mismo propósito ya les está proporcionando los beneficios necesarios y además arguyen que mantener este servicio no les supone apenas un coste. Y hay que hacer una pausa aquí para comentaros algo. Es un pequeño consejo que yo siempre aplico. Hagáis lo que hagáis. Nunca os olvidéis de preguntaros el porqué de estas cosas. Cuando una aplicación no es open source y es gratuita, nunca está de más que perdáis un par de segundos en preguntaros por qué lo es, especialmente si son aplicaciones que no solo requieren un software, sino también un mantenimiento de la web continuo. Puede que sea totalmente gratuita o puede que no, y puede que contenga publicidad o algo que no esperabais o puede que no. Pero siempre está bien mirar este tipo de cosas. Así que nunca os olvidéis de echarle un ojo. A lo que íbamos. Los formatos que podéis convertir a PDF con esta aplicación son los siguientes. .doc, .ppt, HTML, GIF, RTF, PPS, TIFF, PNG, XLS, BMP, WMF, TXT, JPG, EMF. El procedimiento es bastante simple. Subimos a la aplicación web el archivo que queremos convertir. Luego, especificamos el nombre del archivo PDF que resultará. Introducimos nuestro correo electrónico y en cuestión de décimas de segundo, muy poco tiempo, tendremos en nuestro correo un email con el PDF adjunto que habíamos generado. Más fácil y más sencillo, imposible. Hay que señalar algunas limitaciones que tiene el servicio, como por ejemplo la ausencia de mecanismos de seguridad o marcas de agua y la compresión de imágenes. Si queremos cambiar estas características, habremos de utilizar el programa específico de pago desarrollado por la misma empresa, pero como ya he dicho, para un apuro esto nos puede venir que ni pintado. Otro par de aspectos que me gustan de esta aplicación es un cierto grado de honestidad en los términos. Me explico. En las condiciones de uso aparece, por ejemplo, resaltado en color rojo, que pueden enviarte información de sus productos al correo que has elegido. Esto, hombre, no es mucho, pero justo abajo especifica, además, que no tienes por qué utilizar tu dirección de correo personal, sino que simplemente puedes crear una dirección especial para este tema y luego quitarla. La verdad es que pocas veces me he encontrado una frase como esta, y es bastante grato que, al menos, permitan de manera clara algo que muchos internautas hacen para que no les inunden el correo de basura. En definitiva, PDF Online Es una aplicación sencilla e increíblemente rápida que puede irse directamente a nuestra lista de webs y programas salvavidas para momentos de emergencia. No es el remedio que esperaba la raza humana, pero bueno, útil sí que es. Y ahora voy a hablaros también brevemente de MOSCC. El copyright y el derecho de cita son dos cosas que traen a los bloggers y a los podcasters bastante de cabeza en determinadas ocasiones. Muchas veces, cuando tienes que citar o referenciar textos para un post o un podcast, vas con tanta prisa que ni te fijas en las licencias que tienen los sitios web. El tipo de licencia en un weblog es algo muy importante, y el tiempo en la publicación web es algo no menos importante que lo anterior. Así pues, ¿cómo podríamos conjugar ambas cosas? Desde la salida de las Creative Commons, muchos blogs han adoptado estas licencias para permitir la distribución de sus conocimientos, contenidos o textos. La variedad de licencias y especialmente la variedad de combinaciones posibles de esas licencias puede resultar un poco confusa, sobre todo si vas con mucha prisa. Muchos weblogs, muchas bitácoras, incluyen el icono de las Creative Commons, pero tiene un problema, y es que no te deja ver de un vistazo qué tipo de licencia Creative Commons específica tiene la página. De este modo, hasta que no busques y hagas clic en el icono, no sabrás si el contenido del blog se puede reutilizar o no, si se puede comercializar o no, o si se puede alterar o no. Así que este plugin del que voy a hablar ahora, llamado MOSCC, que está disponible para Firefox y Mozilla Suite, nos viene que ni pintado. Lo que hace este plugin es bastante simple. Añade una función al navegador para que cuando entremos en una web nos reconozca automáticamente si el sitio tiene una licencia Creative Commons y si la tiene, qué tipo de licencia específica es. El modo de funcionamiento es parecido al autodescubrimiento del RSS. En la parte inferior derecha de la pantalla, junto con el icono del RSS si lo hay, os aparecerán los iconos correspondientes al tipo de licencia Creative Commons que es. Si hacéis doble clic en estos iconos, os aparecerán datos más específicos sobre el documento si es que han sido indicados. El plugin puede hacer esto gracias a la lectura de los datos RDF que van incluidos en la web. Es relativamente rápido y está disponible para versiones 1.0 y 1.5 de Firefox y Mozilla Suite. Como única pega, quizá le echen falta dos cosas: una traducción al castellano y la capacidad de mostrarnos las licencias a texto completo en una ventanita o algo así. Pero bueno, imagino que todo se andará. Si queréis instalar el plugin, solo habéis de ir a la página oficial que tenéis en el guión, darle a Install y luego seleccionar vuestro navegador. Después de instalar el plugin, reiniciáis y voilà, ya lo tenéis. Una vez más, una de esas aplicaciones que salvar no te van a salvar la vida, pero te pueden resultar tremendamente útil, especialmente si eres un blogger y especialmente si eres muy comodón. Como siempre, todos los enlaces de la sección de Internet y Software en el guión del Codexcast. Y antes de que se me olvide, deciros que MOSCC también fue descubierto gracias a Genbeta, una estupenda página de software que deberíais visitar si os interesan estos temas. Thank you.
just want for you to show me the sky and the ocean, but cloudy skies are all around and no one here inside is smiling. It's total confusion when I think about the past. Everything I see is you. You're passing through me. Love is sitting next to me, and this flight will take me through. All without you
Hoy en nuestra sección de literatura y cine vamos a hablar de una película llamada El Ansia, dirigida por Tony Scott y protagonizada por Susan Sarandon, Catherine Deneuve y David Bowie. Miriam Blaylock es una vampira, pero no es la típica vampira que aparece en las películas clásicas, de esos vampiros que huyen de la luz del sol. Miriam es egipcia, aunque ahora vive en Manhattan con su último amante, John, que acabará, como todos los que han compartido amor y eternidad con Miriam, en un sueño sin descanso. Mientras tanto, Sarah Roberts investiga en sus laboratorios una cura contra la única cosa imposible de curar, el tiempo. No es tarea fácil hacer una película de vampiros, o mejor dicho, no es tarea fácil hacer una buena película de vampiros. Cientos de películas han establecido los criterios y exigencias que ha de tener un buen vampiro. Fuerza, velocidad, debilidad al ajo, a la cruz o a los objetos consagrados y a la luz solar, un cierto erotismo en la presencia y una tremenda capacidad de seducción. Por eso, una película que intenta romper algunos moldes no siempre tiene demasiado éxito, pero, lógicamente, siempre hay excepciones a la regla. El Ansia fue sin duda una de esas excepciones. Realizada en 1983 y considerada por mucha gente como la película de culto para el movimiento gótico, El Ansia fue una película que supo tomar lo más impactante y lo más filosófico del vampirismo y desterrar los temas más ligados a la superstición o al famoso código de eliminación de estos seres. El concepto de la inmortalidad siempre ha sido tratado en muchas películas como algo que jamás debe tomarse a broma. La inmortalidad llega a suponer una muerte en vida para todo aquel que esté sometido a ella. Y eso lo vemos hasta en las comedias más desternillantes, como por ejemplo, cuando asistimos al aburrimiento que padece el barón de Munchausen, cansado de su existencia inmortal. Esta película va por los mismos derroteros, solo que esta vez hay un detalle diferente, ya que la única que es verdaderamente inmortal es Miriam Blaylock, es la vampira original, no sus amantes, los cuales duran unos siglos para después caer en un interminable letargo, pues no existe la muerte vampírica, sino una especie de coma sin fin. Así pues, la película parece establecer un paralelismo entre el amor y la inmortalidad, advirtiéndonos de que, si bien es un sentimiento cargado de belleza, puede conducirnos al mismo tiempo a un oscuro abismo del que es muy difícil salir. De este modo, Miriam presencia como todos los seres que la han amado sucumben antes o después al paso inexorable del tiempo y se convierten en poco más que cuerpos semi-inertes carentes de la belleza que antaño tuvieran. Esta película es toda una referencia en lo que respecta al estilo cinematográfico de los años 80 y goza de una belleza estética que muy pocos filmes tienen. ¿El talento cinematográfico viene en los genes? ¿Qué creéis vosotros? Ahí tenemos un gran ejemplo como Francis Ford Coppola y Sofía Coppola. Y también se da este talento en el caso de hermanos, como son Tony y Ridley Scott. Hay una cosa muy importante que hemos de advertiros. Esta es una película de reflexión sobre la inmortalidad y el vampirismo. No es una película de acción. Así pues, no esperéis ver a vampiros volando por el aire, rebotando balas y haciendo acrobacias porque va a ser que no. Como decíamos antes, la genética parece influir, y Tony Scott tiene el mismo talento que su hermano para generar una buena escenografía. El ambiente y la fotografía están en perfecta armonía con el vestuario, música e interpretación de los personajes. Cuando la película ha de ser cruda y descarnada, la imagen se vuelve de una crudeza extraordinaria, para después volver todo poco a poco a la suavidad aterciopelada que envuelve a casi toda la película. Muchas de las escenas están entre cortinajes, dando una apariencia delicada y al mismo tiempo amortajándolas, cubriéndolas con una especie de velo de muerte. Hay que destacar la magnífica interpretación de Catherine Deneuve por encima de todas las demás, asumiendo el rol de Miriam Blaylock, la ancestral vampira que no puede pasar un solo segundo de eternidad sin alguien con quien compartirla. Una especie de adicción a los mortales, que ahí apenas le hace efecto, pero que para los mortales resulta fatal. Asimismo, también son destacables los papeles de David Bowie, un icono de la época, y Susan Sarandon, bastante correcta en su papel de científica y más tarde iniciada en el vampirismo de la mano de Miriam. Puede que esta película no os llegue a atraer demasiado. En comentarios sobre ella, por ejemplo en la web de la FNAC, hay quien dice que no soportó demasiado bien el paso del tiempo, aunque yo no lo veo así. La película tiene escenas muy destacables, como la transición temporal de Miriam y John tocando una pieza clásica, y por supuesto la escena inicial, en la que a través de una bruma y unas rejillas aparece Peter Murphy, del grupo conocido como Bauhaus, cantando Bela Lugosi is Dead. Sin duda, una escena que hará las delicias de los pertenecientes al movimiento gótico. El Ansia está disponible para su venta en los sitios habituales referenciados en el guion, aunque puede que sea difícil ya de localizar para su alquiler en videoclubes. De hecho, pues no sé si se seguirá alquilando. En otro orden de cosas, ya tenemos tráiler oficial de King Kong. Una vez más, el simpático gorila de proporciones desproporcionadas se subirá por el Empire State Building con una chica añadida. Esta vez, la afortunada entre comillas que disfrutará de una vista panorámica de Nueva York será Naomi Watts. Detrás de esta nueva versión de King Kong estará Peter Jackson, aclamado por algunos y criticado por otros. Veremos si esta nueva película del gorila gigante da la talla y nunca mejor dicho. De momento el tráiler pinta interesante, echadle un ojo. Como siempre, todos los enlaces en el guión. Esta semana en nuestra sección de correos de los oyentes hemos recibido un email de Ángel Pardo que nos comenta lo siguiente. Mi nombre es Ángel Pardo y me dedico al desarrollo de aplicaciones a medida basadas en el gestor de bases de datos FileMaker Pro. Desde hace algunos años he seguido muy de cerca el mundo del software libre y he querido liberar mis trabajos pero no encontraba las licencias adecuadas para ello, ya que mis desarrollos funcionaban sobre un FileMaker Pro que es un software propietario y por lo tanto no se pueden liberar bajo una licencia GPL. Por ello, he decidido liberar los archivos creados con FileMaker que componen la aplicación bajo licencias Creative Commons. El primer proyecto que voy a liberar es HG Producción versión 1.1, que es una solución de gestión para empresas de fabricación y de servicios, y bueno, en el archivo adjunto a este mail explico un poco de historia del proyecto. Este y otros proyectos que iré licenciando bajo Creative Commons los alojaré en el sitio web http://www.grupopardo.com/cactus/index.htm. Desde el siguiente link se pueden descargar tanto versiones autoejecutables, no necesitan tener FileMaker instalado para funcionar, como los archivos de FileMaker que pueden ser modificados insertando la clave de desarrollo que se distribuye con ellos. http://www.grupopardo.com/cactus/1876.htm. Este es el link para las descargas. Bueno, como siempre, todos estos enlaces los vais a tener en el guión, que lo sepáis. Te escribo estas líneas por si consideras de interés esta información para tus oyentes. Saludos, gracias y continúa así con tu excelente trabajo. Bueno, Ángel, muchas gracias por escribirme. Al parecer uno de los problemas que tuviste era que no podías hacerlo GPL debido a que el programa estaba realizado en FileMaker Pro, una aplicación privativa. Como ya aconsejé a Ángel en el correo, siempre es bueno buscar y preguntar por alternativas de código abierto para este tipo de cosas porque si no, a veces nos podemos ver en pequeños problemas como el de Ángel. Además del correo, Ángel me envió un PDF con una breve descripción de su programa y las funcionalidades que tenía. Paso a leeros algunos fragmentos del mismo. HG Producción 1.1 se trata de un software de gestión para empresas de fabricación y servicios y nació como aplicación para gestionar las demandas de presupuestos y pedidos a sus proveedores y la recepción de material de los mismos. El tipo de licencia con las que se distribuye el programa es una Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual y las características y funcionalidades del programa son las siguientes. Gestión de clientes, proveedores, productos, presupuestos a proveedores y clientes, facturas de gastos y facturación, órdenes de producción, control de pagos y cobros, generación automática de vencimientos, movimientos de almacén y control de stock, múltiples tipos de IVA y distintos descuentos por línea de factura, facilidad para la impresión de listados de IVA y gestión de stock y movimientos de almacén. El programa está disponible para Mac OS X y Windows 2000 y Windows XP. Al parecer no tiene soporte para anteriores versiones de este sistema operativo. Se puede conseguir a través de la web a tal efecto o solicitándolo por correo electrónico. Todos estos datos los tendréis en el guión del programa. No soy experto en el tema, con que no puedo establecer pues, un juicio sobre qué me parece el programa o qué tal funciona. Así que si os interesa, yo, bueno, os recomiendo que vayáis a su web, lo veáis y si os atrae os lo descarguéis y ya me contaréis. O si queréis colaborar directamente con Ángel, poneos en contacto con él a través de los enlaces del guión. Puede que alguno de vosotros esté interesado o pueda ayudarle en este tema de la GPL o, por ejemplo, en migrar la aplicación a otra plataforma como Linux. En fin, el que pueda echar un cable, que lo eche. En mi opinión, todo proyecto licenciado de manera libre necesita toda la ayuda que le podamos dar. Y como siempre, una semana más, llegamos al final del programa. A continuación, y como es de rigor, paso a citaros las atribuciones de las canciones reproducidas en el Codexcast. El tema de presentación y cierre del podcast es Junaipol de Shira Kamen y el tema del sumario es Pat Do This también de Shira Kamen. Todas las canciones reproducidas en este Codexcast pertenecen a Lisi y el nombre de las canciones es, en orden de reproducción, el siguiente. La primera canción es Mi, la segunda Forever, la tercera Remedy y la cuarta Lay Down. Todas estas canciones, todos los temas reproducidos en este Codexcast, han sido descargados desde magnatune.com gracias a su licencia para podcast y videoblogs. Nada más, que tengáis una buena semana y hasta el Codexcast número 14.